Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Bueno, quiero compartir algo que me ayudó mucho a mí. Yo creo que los pastores, ¿verdad?, y los predicadores pasamos por estas experiencias siempre. Cuando preparamos algunos sermones, hay ciertos sermones que se vuelven especial para uno y que uno es tan bendecido cuando uno lo está preparando, ¿verdad? Uno siente que verdaderamente Dios te ha alimentado por medio de esa palabra. Y este es uno de esos sermones que a mí me ha agradado mucho. Y yo recuerdo, bueno, lo prediqué este domingo en la iglesia allá. Y yo quería que llegara el domingo para predicar ese sermón, por lo tanto que me había gustado. Y tiene que ver con la iglesia. Quiero hablar con ustedes en esta mañana acerca de la iglesia. Pero quiero contarles una historia. Dice que en un momento se reunieron algunos técnicos cinematográficos. Estas personas que estudian los sonidos que se le incorporan a las películas. Ustedes saben que el sonido hace un efecto sobre el diálogo y sobre la escena. Y ellos querían saber cuáles eran los sonidos que más emociones podían despertar en el ser humano. Y hicieron una lista de 10 sonidos y quiero compartirlos con ustedes en esta mañana. Ellos encontraron estos 10. Y no es porque por el orden, ¿verdad? No tiene nada que ver en cuanto a importancia. Pero ellos encontraron estos. El grito de un bebé recién nacido. Encontraron que también despertaba muchas emociones la sirena de una ambulancia, ¿verdad? Nosotros lo estamos oyendo siempre aquí, los bomberos y las ambulancias. Otro sonido que pudieron identificar fue las olas del mar golpeando contra el arrecife, el rugido de un fuego que consume un edificio, la sirena de un barco en la niebla. Encontraron también que este sonido del golpear de una gota que cae constantemente hacía, despertaba muchas cosas, ¿verdad? El galopar de los caballos también, el silbido o el pito de un tren en la distancia. Dicen que el aullido de un lobo y el último que encontraron fue la marcha nupcial. Y entonces dijeron, bueno, queremos ahora saber de todos estos, ¿cuál es el que más emociones puede despertar en un ser humano? Y encontraron que fue la marcha nupcial. Dice que la marcha nupcial despierta toda la gama de emociones que siente el ser humano. Porque si usted oye la sirena de un barco en la niebla, usted la emoción que le viene es como de un susto, ¿verdad? O un poco de temor o miedo o algo así. No despierta alegría, ¿verdad? Ni felicidad la sirena de un barco, ni la sirena de una ambulancia, ni el llanto de un bebé. Pero encontraron que la marcha nupcial era un sonido, ¿verdad?, que provocaba en algunas personas tristeza, llanto, en otros envidia, pero en algunos dice que mucha felicidad, mucho gozo, ¿verdad?, mucha paz, mucha esperanza. Y dijeron, este es un gran sonido. Y yo digo, bueno, será por eso también, ¿verdad?, que la palabra de Dios ha... O el Señor ha escogido en su palabra comparar su relación con la iglesia como la de un matrimonio, ¿verdad? Se ha estudiado que no hay nada que pueda unir más que el matrimonio, ¿verdad? Es un vínculo perfecto, es algo que está basado en el amor, que la palabra misma dice, es el vínculo perfecto, ¿verdad? Nada puede hablar de una relación más íntima que el matrimonio. Ahí está el ideal de Dios entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Pero yo quiero en este día que nosotros pensemos un poco en las bodas del Cordero, en nuestro matrimonio con Jesucristo, ¿verdad? Y quiero hacer un ejercicio en esta mañana. Yo quisiera que todos nosotros cerráramos los ojos por unos instantes nada más y escucháramos, por un minuto si acaso, ¿verdad?, la marcha nupcial. Pero cuando la escuchemos, yo quiero que usted piense. Usted ha estado muchas veces en una boda, ¿verdad? Usted sabe cómo es una ceremonia y que cuando se pone la marcha nupcial, todo el mundo voltea, ¿verdad? ¿A qué? A ver a la novia, porque va a ser su entrada y hay un novio en la parte de adelante de la iglesia que lo está esperando. Bueno, yo quiero que usted focalice eso en esta mañana y que usted piense esto como las bodas del Cordero. Piénselo en esta mañana, cierre sus ojos y escuche la marcha nupcial. Bueno, yo creo que todos tendríamos algo que decir al respecto en esta mañana, porque realmente vienen emociones cuando nosotros podemos pensar en las bodas del Cordero. Y es importante que nosotros como iglesia hablemos de esto, ¿verdad? Porque usted y yo tenemos una cita, ¿verdad? Y tenemos que apreciar este tema, tenemos que prepararnos y apreciarlo porque yo creo que la iglesia muchas veces no piensa en las bodas. Estamos tan enfocados en el presente que a veces quitamos de nuestra vida la expectativa del regreso de Cristo Jesús. Miren, hace un tiempito atrás, todos fuimos testigos de algo que conmocionó al mundo y se conoció como las bodas reales entre el príncipe Guillermo y Kate. Y las personas corrían fanáticos y hacían cualquier cosa por poder ver al príncipe Guillermo y a Kate en su boda real. Y la gente lo seguían, ¿saben por qué? Porque la boda del príncipe Guillermo y Kate parecía un cuento de hadas. Porque Kate era una muchacha común y corriente de la sociedad británica. Pero de pronto, al casarse con el príncipe, ella, que era una plebeya, porque así es como se conoce, ¿verdad? Porque ella no pertenecía a la realeza. Al casarse con el príncipe Guillermo, ella entra en la realeza británica y se convierte en la duquesa de Cambridge, ¿verdad? Y la gente lo sigue, porque nos parece que estamos viendo ese cuento de Blancanieves o de cualquier otro de esos cuentos de Walt Disney World en la vida real. Una plebeya que llega a la realeza por casarse con un príncipe, ¿verdad? Bueno, la Escritura nos dice, ¿verdad?, que Jesucristo se va a casar con una iglesia plebeya. Una iglesia plebeya, y nosotros no nos vamos a casar con un príncipe, nos vamos a casar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay un día, y hay una cita, ¿verdad? Me gustaría que buscaran en su Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Vamos a leer ahí el versículo 7 y 8, Apocalipsis 19, 7 y 8. Miren lo que escribe Juan aquí, qué hermoso, ¿verdad? Juan dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha... Miren, esto es interesante. Su esposa se ha preparado. Claro, aquí las esposas preparan todo para las bodas, ¿verdad? El salón, la recepción, los invitados, los juveniles, el esto, lo otro, todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. La preparación a la cual Dios aspira de su novia es totalmente diferente. Y yo no quiero ahora entrar ahí porque entraré en un ratito, ¿verdad? Pero sí quiero poner el dedo en este asunto. La novia se ha preparado. La iglesia se tiene que preparar para este acontecimiento. Y dice el versículo 8, y a ella se le ha concedido, ¿verdad?, que se vista de lino fino, como decía la hermana, ¿verdad?, con esa manga larga, no sé, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. Hermanos, hay una boda. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. El día, la hora de esa boda, no lo sabemos. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero sabemos que como iglesia debemos estar preparados para esa boda. Y miren que esta ilustración es persistente en toda la escritura. Si usted mira en el Antiguo Testamento, Dios usa la imagen del matrimonio para referirse a la relación que él tenía con su pueblo. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento, allí en el libro del profeta Oseas, los capítulos 1, 2 y 3, y Dios habla de Israel como una esposa infiel, una esposa que la ha traicionado, para hablar de todo lo que ha sido la rebeldía, la idolatría, ¿verdad?, de Israel, y cómo Israel falla al propósito de Dios, una esposa infiel. Y por eso le dice al profeta: vete y toma tú una mujer adúltera para que mi pueblo, ¿verdad?, era la manera que Dios usó para ilustrar aquel mensaje que trajo por medio del profeta. Pero el Nuevo Testamento nos presenta a la iglesia como una novia que se ha desposado con Cristo y que aguarda la celebración de las bodas. Y ahí es donde está lo más que yo quisiera hacer énfasis en esta mañana: el momento en el que nosotros estamos. Porque nosotros estamos ahora entre el compromiso y la boda. Entre el compromiso. Ya usted está, ya la iglesia está desposada y comprometida con Jesucristo. Y la iglesia ahora solo está aguardando la celebración de la boda. Entonces tenemos que ser conscientes de este momento. Y tenemos que quizás hablar un poquito, ¿verdad?, en esta mañana acerca del matrimonio judío y las costumbres judías en cuanto a la boda. Yo sé que quizás algunos de ustedes pues ya saben muchas de estas cosas, ¿verdad? Pero para el judío y en los tiempos, ¿verdad?, que nosotros leemos la historia en el Nuevo Testamento, el compromiso y la boda tenían el mismo nivel de obligación. Tan así que se trataba a un hombre comprometido como un marido y a una mujer comprometida como una esposa. Me gustaría que fuéramos al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Vamos a leer allí el versículo 18 al 20. Mateo, capítulo 1, del 18 al 20. La anunciación, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Presten atención, porque ustedes han leído este texto muchísimas veces. Lo hemos leído en Navidad cualquier cantidad de veces. Pero hoy no lo vamos a leer pensando en los temas navideños, sino que quiero que piensen hoy, por medio de este texto, en el matrimonio, en el compromiso. Verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. Miren, la palabra desposada, ¿qué quiere decir? Comprometida. Comprometida, ¿verdad? No casada, sino desposada. Solo comprometida. No había boda todavía entre José y María, ¿verdad? Ella solo estaba desposada, ¿verdad? Desposada, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esto nos ayuda a entender un poco también, ¿verdad? La ofensa que sentía José al ver que su prometida, su novia, estaba embarazada, ¿verdad? Y por eso Dios tuvo que hacer lo que tuvo que hacer y enviar este ángel. Pero miren lo que dice el versículo 19. Dice, José, su... ¿Será que la Biblia tiene un error? Porque José no era el marido. José solo estaba desposado con ella. José era su novio. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice, José, su marido. Porque ya el compromiso era tan serio que se consideraba a ese hombre como el marido de María. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tú. Pero no era la mujer, era la novia. Sin embargo, el texto nos dice, María, tú, mujer, ¿verdad? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y nos damos cuenta la solemnidad que había en un compromiso, ¿verdad? La obligación y la fidelidad que había. Ya después que está establecido el compromiso, se consideraban marido y mujer, aún cuando la boda no se ha celebrado. Y yo digo, ¿cómo ha cambiado la idea del matrimonio, verdad? Hasta nuestros tiempos. Y ahora vamos a pensar un poquito en los matrimonios terrenales. Hoy en día las personas establecen un compromiso. Ya a veces no queremos ni respetar ni el compromiso, ni el matrimonio. Miren por dónde vamos, ¿verdad? Ya hablando de matrimonios, recientemente la Corte Suprema, ¿verdad? De los Estados Unidos. Para mí una vergüenza y una aberración y una humillación a la memoria de todas las personas que fundaron esta gran nación. Pero ya tenemos una aprobación, ¿verdad? Para un matrimonio gay en los Estados Unidos y en tantos lugares del mundo. ¿Cómo ha cambiado la idea del matrimonio? Y ya no se honra el compromiso ni la boda. Hoy en día las personas dicen, mientras yo no firme el papelito, todo está bien. No sienten compromiso hasta que hayan firmado el papelito. Y el papelito al final lo que lo compromete a ustedes es de una forma legal, pero de una forma moral, nosotros ya estamos comprometidos. Y Dios es un Dios moral. ¿Saben? Hoy en día existen las famosas despedidas de soltero. Yo sé que en la iglesia a veces lo hacen y claro, es muy diferente a lo que hacen en el mundo. Pero hoy en día las personas toman esta fiesta, ¿verdad? De despedida de solteros como el último día que tú tienes para acabar con el mundo. Porque mañana cuando firmes el papelito, ya, ¿verdad? Como si el día antes no fuera importante respetar ese compromiso. Y ustedes saben lo que se hacen en muchas de esas fiestas en el mundo, ¿verdad? Los amigos del novio, ¿qué hacen? Vienen a buscar al novio y nos vamos a un go-go bar, ¿verdad? A beber y a ver mujeres bailar. Y las mujeres ya no se quedan atrás tampoco, porque estamos en la edad, ¿verdad? Donde la mujer se ha liberado y es igual que el hombre. Entonces las mujeres hacen otra cosa. Ellas rentan a un stripper para que les baile, ¿verdad? Porque hoy lo puedo hacer, porque no me caso sino hasta mañana y no estoy obligado a guardar este compromiso hoy. Y yo digo que a veces la iglesia se piensa que podemos vivir también un poco ese estilo de vida, ¿verdad? Como si nosotros no tuviéramos que serle fieles a Jesucristo hoy. Y vamos a ver cómo eran estas cosas en el matrimonio judío, ¿verdad? Miren, en el compromiso se hacían muchas cosas. Dice que había un intercambio siempre de regalos en el compromiso. Había un regalo que se llama el mohar. Y el mohar era un regalo de compensación que el novio le daba a la familia de la novia. Y eso sellaba el pacto para unir a las dos familias. también estaba lo que era la dote, ¿verdad? Y la dote era un regalo que el padre de la novia le daba a los novios, que casi siempre dicen que era como siervos, ¿verdad? Criados y todas esas cosas, algún patrimonio. Y también el regalo que le hacía, dice, el novio a la novia. Había un regalo muy especial del novio para la novia. Y generalmente dice que eran vestidos, alhajas, estas cosas que eran valiosas. Y también se usaban las arras, que muchas personas piensan que las arras son monedas. No, se usaban monedas como arras. Pero arras realmente es un término comercial que nosotros pudiéramos traducirlo quizás hoy en día a nuestro idioma como el down payment, ¿verdad? De una cosa, ¿verdad? Un depósito de seguridad. La persona que entregaba arras o que daba arras era una persona que estaba garantizando el pago completo de aquella deuda. Era un gran compromiso y era una garantía. Una garantía. Cuando usted daba arras, usted estaba diciendo: esto es firme, esto es serio, yo voy a cumplir con este compromiso. Por eso la Biblia dice que ya Cristo también nos ha dado las arras del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en un momento. Después de esto venía la ceremonia nupcial, ¿verdad? Que era el reconocimiento público de aquel matrimonio. Y el novio y la novia dice que se ataviaban y se preparaban para aquel acontecimiento. Y cuando llegaba el día que se había fijado, pues ya al atardecer, casi anocheciendo, comenzaba una procesión, ¿verdad? Dice que el novio con sus amigos hacía una procesión hacia la casa de la novia y allí pues se juntaban y después venía la fiesta que también era en casa del novio. Y por eso podemos entender un texto como nuestra lectura devocional, ¿verdad? Aquellas 10 vírgenes que estaban, dice, ataviadas, preparadas, esperando a quién. Al novio. Y por cierto, que el novio vino a medianoche y después dicen que son las novias las que llegan tarde a las bodas, ¿verdad? Pero fue el novio. Así era la boda judía. Y dice que había una fiesta y se hacían muchos invitados. Y algo importante, muy importante, rechazar la invitación a una boda se consideraba una gran ofensa, ¿verdad? Una gran ofensa. Nadie debería rechazar nunca una invitación. Pero yo quiero entonces que nosotros retomemos por un instante nuestra idea en esta mañana. Nosotros somos la novia de Jesucristo, ¿verdad? Y estamos comprometidos con Cristo y estamos en espera ¿de qué? De las bodas del Cordero, ¿verdad? Si bien nos emociona escuchar la marcha nupcial y pensar en la boda del Cordero, debería emocionarnos, ¿verdad? Y pensar en lo que estamos también haciendo ahora como novia de Jesús, ¿verdad? El novio ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Y me gustaría que buscáramos allí en Efesios, el capítulo 5, versículo 25 al 27. Es un texto muy conocido por todos. Muy, muy conocido por todos. Efesios 5, 25 al 27. Lo leemos todos juntos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren, este texto implica que Cristo no se puede casar con una novia impura. La novia de Jesucristo tiene que ser una novia pura, santa, digna del Cordero, digna del Hijo de Dios. Pero el gran problema es que ninguno de nosotros pudiera pertenecer a la iglesia que es la novia del Cordero porque el hombre en su estado natural es un hombre caído. Es un hombre que está destituido de la gloria de Dios. Cristo no se puede casar con el hombre en su estado natural, porque el pecado impide, ¿verdad?, que esta boda se pueda realizar. De hecho, ahí está el acusador. Si nosotros literalmente pensamos en una boda, a veces algunos ministros dicen, si hay alguien aquí que tiene algún impedimento, ¿verdad?, para que esta boda se realice, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, Satanás entraría y decía, yo tengo mucho que decir, ¿verdad? De este y de aquel y de aquel y de aquel. Porque él es el acusador, ¿verdad? Pero, ¿quién nos acusará, dice Pablo, ¿verdad?, si Cristo nos ha justificado? ¿Quién, verdad? Y eso es lo que nos está diciendo aquí ahora el apóstol Pablo, que el novio ha santificado y ha dignificado a la novia, su iglesia. Dice ahí el texto que Cristo amó tanto a su iglesia que se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y esto está haciendo alusión directa a que al sacrificio vicario de Cristo Jesús por cada uno de nosotros, allí en la cruz del Calvario. Y lo hizo, dice, para presentarse a sí mismo. Es Cristo dignificando, es Cristo purificando, es Cristo lavando, ¿verdad?, a su iglesia en su propia sangre. Él se presenta a sí mismo, esa iglesia. Que por cierto, quizás no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos, ¿verdad? Como dice ese viejo refrán. Que nadie piense que por estar sentado en un templo usted es parte de la iglesia del Señor. Usted es parte de la iglesia del Señor el día que usted conoce a Jesucristo como su Salvador personal y lo hace el Señor de su vida y lava sus pecados en la sangre del Cordero. Ese día el Espíritu Santo le agrega a usted a la iglesia del Señor la novia. Y a partir de ese día usted está comprometido con Jesucristo. Y esto es tan importante porque hoy en día se predica un evangelio donde se le dice a las personas que solo necesitan conocer a Jesús para ser salvo, pero la gente piensa que pueden seguir haciendo lo que ellos quieren y no siente que están comprometidos. Han perdido la expectativa en cuanto a su compromiso con Jesús. Y la iglesia no puede decir, yo tengo un novio, pero hago lo que me da la gana, ¿verdad? Mi novio no se mete en nada. No, si yo ando por mi lado y él sale en sus vacaciones y yo voy por las mías y él esto y lo otro y nos llamamos de vez en cuando, hablamos un poco y ya, un compromiso de eso que uno dice, esto está un poco raro, ¿verdad? Como si no tuviéramos ese compromiso. Cristo nos anhela celosamente y por eso nos ha desposado y por eso el novio ha hecho algo también. Miren, cuando una pareja se quiere casar, una de las cosas que hace también es que comienzan a preparar un apartamento, ¿verdad? Si usted se va a casar, no se quede con los suegros ni con los padres. Dice el viejo refrán que el que se casa, casa quiere, ¿verdad? El que se casa, casa quiere. Bueno, ¿qué nos dice la palabra? ¿Qué le dijo Jesús a su iglesia, a sus discípulos en un momento? Miren, a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo me voy a preparar un lugar. Y si cuando yo lo prepare, yo voy a volver para que donde yo estoy, ustedes puedan estar también conmigo. El novio ha ido también a preparar un lugar para entonces venir por su novia y poderse casar. El novio no solo nos ha dignificado, sino que él está preparando un lugar para estar para siempre con su esposa. Y para hacer este compromiso firme, Cristo ha dado las arras del Espíritu. Las arras de nuestra fe, que son el Espíritu. Cristo ha dado el down payment. Cristo ha dado, ¿verdad?, ese depósito de garantía. Y así se lo dijo a sus discípulos aquel día también. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo os enviaré el Consolador, ¿verdad? Ese depósito. Porque Él va a cumplir su promesa. Él está haciendo su parte, ¿verdad? Él lo ha garantizado. Y espera, cuando vuelva a buscar a su iglesia, que esta iglesia esté sin mancha, sin arrugas, sin algo semejante a eso, ¿verdad? Yo decía allá en mi iglesia que hoy en día, ¿cómo nos quitamos estas arrugas, verdad? Hoy en día hay mucha crema antiarruga, hay mucha cirugía plástica. Hoy es difícil a veces ya conseguir una persona que sea 100% natural para casarse. Todo el mundo tiene por algún lugar algún arreglito, ¿verdad? Pero Cristo no arregla con cirugías así, ni con cremas. Él lo hizo, ¿verdad? Con su propio sacrificio. Se entregó para santificar. Y Él espera, cuando Él regrese, encontrar a esa iglesia como una virgen pura. Porque para eso la ha dignificado. Y yo quiero llegar a este punto en esta mañana, porque es aquí donde nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Si el novio va a cumplir su promesa y él ha dado el depósito para garantizar que así va a ser, él está haciendo, no solo ha hecho, ¿verdad?, el hecho de santificarnos y de lavarnos, sino también que está preparando un lugar para venir por su esposa. ¿Qué estamos haciendo nosotros como esposa para esperar al novio? Ahí es donde está el punto, ¿verdad? ¿Saben? La parábola que estábamos leyendo de las 10 vírgenes, eran vírgenes, pero esta parábola también habla de que habían 5 que estaban apercibidas y 5 que no estaban con ninguna expectativa de que el novio regresara y finalmente estas bodas se pudieran realizar. Hermanos, la iglesia le debe santidad y fidelidad a Jesucristo. Pablo insistía en esto. Un último texto en esta mañana, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo, perdón, capítulo 11, versículo 2. Miren cómo Pablo se refería a estos hermanos ahí en Corintios. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo, ¿con un solo qué? Un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren, Pablo se sentía como el padre de aquellos creyentes en Corintio, ¿verdad? Como el padre que se para al frente de un templo y viene una novia y se la entrega a un novio y le dice, aquí te entrego, ¿verdad?, una virgen pura para este matrimonio. Pablo dice, así celo, ¿verdad? Y nosotros los padres sabemos cómo tenemos que celar a veces a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿verdad? Hoy en día se ha perdido también esa idea. Pablo habla así de estos creyentes. Yo los desposé a ustedes con Cristo. Yo les prediqué a ustedes el Evangelio de Jesucristo. Y ahora los cuido porque quiero presentarlos a Él. Puros. Los he desposado con Él. El asunto es si nosotros entendemos, ¿verdad?, de este compromiso. Y repito, la novia, ¿verdad?, debe de mantener todo el tiempo esta expectativa. Miren, hay personas que quizás quisieran llegar a esa boda como fans, ¿verdad?, para verla. Yo quiero llegar siendo parte de la iglesia. Yo quiero gozarme en ese momento, ¿verdad?, en que vamos a poder llegar a las bodas del Cordero y podamos vestir esa ropa que dice la Biblia, ¿verdad?, ese lino blanco, fino. Pero para eso hay que batallar en la vida con muchas cosas, ¿verdad? Aún así, el Señor continúa invitando personas a este gran acontecimiento. Todavía, ¿verdad?, las puertas no están cerradas. Todavía el novio no ha vuelto. Y la puerta está abierta para todos aquellos que quieran comprometerse con Jesucristo y ser parte de su novia, de su iglesia. Él está invitando a esta boda. El Evangelio es una invitación al ser humano a que lave sus pecados en la sangre del Cordero, sea parte de su iglesia, de su novia, y pueda llegar a unirse para siempre en estas bodas para tener una relación eterna con Dios. De eso se trata el Evangelio. Y recuerden que en las bodas judías el peor insulto era rechazar la invitación, ¿verdad? No hay peor insulto que rechazar la invitación de Cristo. La Biblia nos dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y algunas personas dicen, ¿qué es eso? ¿Hablar mal del Espíritu Santo? No, no es hablar mal del Espíritu Santo. Es rechazar el testimonio del Espíritu Santo que Dios ha puesto en este mundo para dar conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es rechazar el down payment de seguridad que Cristo te está ofreciendo para que puedas tener una relación con Él eterna. Y yo espero, ¿verdad?, que si alguna persona todavía no es parte de la iglesia, no es parte de la novia, pueda aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque van a venir días cuando el novio va a venir y va a pasarle lo que les va a pasar a esas cinco vírgenes que no estaban preparadas y quedaron fuera de la boda, ¿verdad? Yo pienso, por último, y con esto termino, ya voy a cerrar la Biblia, Pablo, para que no haya problema. Piense otra vez, como hicimos al principio, ¿verdad?, en las bodas del Cordero. El momento cumbre de una celebración es cuando el ministro o la persona que está oficiando, ¿verdad?, la ceremonia, le pregunta al novio y a la novia si aceptas o no aceptas. Cristo ya nos ha aceptado, ¿verdad? Pero nuevamente, cierre sus ojos y piense en ese momento, ¿verdad? Y escuche las palabras que le invitan a usted a unirse con Cristo Jesús. Palabras que pudieran ser así como esta, ¿verdad? Piensa en su nombre, que han dicho su nombre, y de pronto dicen, aceptas a Jesucristo, ¿verdad?, como tu legítimo esposo, para honrarlo y para glorificarlo, ¿verdad?, todos los días de tu vida. Yo espero que usted pueda decir que sí. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese gran acontecimiento que se avecina. Algún día llegarán, Señor. Algún día estaremos, Señor, entrando en esta gran celebración. Y queremos ser parte, Señor, de esa virgen pura. No por nuestros propios méritos, no porque hayamos hecho nada bueno en este mundo, sino porque lavamos nuestras faltas y nuestros pecados en la sangre del Cordero. Gracias porque Cristo nos ha honrado y nos ha dignificado. Él se ha desposado con nosotros. Y ayúdanos ahora, Señor, a serle fiel como iglesia. Ayúdanos a serle fiel como creyente, Señor. Que podamos aguardar en santidad y con una gran expectativa este momento, Señor. Para que nuestra boda, Señor, se consume. Allí, Señor, estaremos para siempre, juntos, en la eternidad. Pero yo ruego, Señor, que si en esta mañana hay alguna persona que todavía no te ha aceptado como Salvador personal, que no te ha hecho el Señor de su vida, hoy pueda considerar lavar sus faltas y sus pecados y encontrar el perdón en tu sangre, Señor. Ayúdalos y permite, Señor, que ellos puedan decir que sí, que ellos quieren desposarse también contigo para guardar este gran momento, Señor. Bendice a tu iglesia y bendice esta palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web, bautistanazaret.org, o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey, Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.